Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran. El año 2020, el año de tanta tortura para el pueblo de Cuba y para el mundo en general, pero la epidemia de Cuba, que no es precisamente el coronavirus, sino la tiranía castrocomunista, Cuba la está padeciendo hace ya 62 años. Hoy, para nosotros es un gran placer, tenemos al presidente de la Fundación Inspira América, cubano de la nueva generación, pero con una vocación enorme, formidable, a pesar de su juventud, pues esta vocación de patria, exactamente igual que lo que sucede con la gente del movimiento de San Isidro dentro de la isla. Son las nuevas generaciones las que de verdad están dando esta lucha frontal contra la tiranía castrocomunista. Nosotros, los veteranos ya, porque estamos cargados de años, no dejamos de reconocer y agradecemos a todas las nuevas generaciones el esfuerzo que hacen para precisamente poder rescatar la libertad y la democracia para nuestro pueblo, para nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, nuestro queridísimo pueblo de Cuba. La Cuba del destierro ha tenido muchos años de lucha para tratar de conseguir acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. No hemos tenido éxito, pero sí hemos tenido éxito en mantener la antorcha encendida para que las nuevas generaciones tomen esta antorcha, como así está sucediendo en la actualidad. Para nosotros es un gran placer tener al doctor Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspira América, establecida para poder acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista y poder refundar la nueva república para que todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que se pueda disfrutar de la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. También tenemos a un gran predicador, un cubano también muy joven, pero que es un gran predicador, y este pastor bautista que ha sido capaz de llegar al corazón de todos los cubanos durante tanto tiempo, pues también lo tenemos en la línea, que se trata del pastor Mario Leonard Barroso. Para nosotros es un placer. Yo también, como cofundador con el doctor Marcel Felipe de la Fundación Inspira América, me siento más que inspirado de tener las voces inspiradoras de estos queridos compatriotas en este programa de hoy. Bienvenido nuestro querido Marcel Felipe y nuestro querido Mario Leonard Barroso.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por esa introducción. Como un amigo mío, oye, no será verdad, pero me gusta. Te lo agradezco muchísimo. Y verdaderamente es un honor compartir este programa con Mario, a quien tanto admiro y tanto respeto. Y ojalá hubiéramos podido tener a la gente de San Isidro, que son los que verdaderamente están ahora, hoy en día, dando la cara por todo nuestro pueblo y, como decía Martí, llevando en ellos todo el decoro y el honor de un pueblo entero. Así que muchas gracias por estar dándole este programa que tú haces con tanto amor, con tanto esfuerzo, y gracias a Mario por participar.
Sí, bueno, yo también, yo soy el que les agradece a ustedes por invitarme a este programa tan especial que abre el año, ¿no? Y les admiro mucho, tanto a ti, Diego Suárez, como a ti, Marcel Felipe. Y bueno, me siento en comunión con ustedes y a la vez tengo la esperanza de que antes de que concluya el programa sí se pueda conectar con alguien del Movimiento San Isidro. Como dice Marcel, ellos han sido los que le han dado la tónica al final del año, y yo creo que con ellos vamos a comenzar el 2021 y esto no tiene marcha atrás. Esto va para la caída total de la dictadura. La hora de la libertad ha llegado.
Déjeme de decirle al queridísimo pueblo cubano de la isla que hemos tratado, estamos tratando de hacer contacto con líderes del movimiento San Isidro y de un momento a otro puede ser que sí, que se nos establezca la comunicación, porque la tiranía castrocomunista, si algo está haciendo con un fervor enorme, es evitar que la verdad que lleva adelante el movimiento San Isidro trascienda los límites cubanos. Pero ya es muy tarde para la tiranía. Ya le llegó la hora que tienen que marcharse para poder refundar la nueva república. Las nuevas generaciones dentro de Cuba y las nuevas generaciones en el destierro cubano, hoy representadas precisamente por el doctor Marcel Felipe, la Cuba del destierro, y como es natural también pues por Mario Leonard Barroso, son un ejemplo vivo de que tanto las nuevas generaciones de la Cuba del destierro como las nuevas generaciones dentro de la isla están totalmente de acuerdo y son las nuevas generaciones. Han pasado cuatro generaciones, queridos compatriotas, dentro de la isla, desde cuando la tiranía castrocomunista, a principios de 1959, a sangre y fuego, como diría un guajiro cubano, llegaron con un programa terrorista enorme a través de la década del 50 para poder tomar el poder, ofreciendo las más bellas cosas para el pueblo de Cuba. Yo estaba allá, yo era joven en aquella época y muy emocionado el pueblo de Cuba recibió a la tiranía castrocomunista que todavía no se sabía, porque Fidel Castro, que por suerte ya no existe en la tierra, tú te das cuenta, pues, queridísimo pueblo de Cuba, tuvimos el engaño colectivo más grande en la historia de Cuba y quizás del mundo, porque ese engaño colectivo que se le hizo al pueblo cubano en 1959 fue algo en lo cual al principio, precisamente por no tener comunicación, y fue lo primero que hizo la tiranía castrocomunista, yo estaba allá, no me lo contaron, fue cortar todas las comunicaciones con el exterior para que no se supiera lo que estaba aconteciendo en aquella época dentro de nuestra querida patria. Pero el tiempo transcurre y las nuevas generaciones se están abriendo paso y por suerte hoy ha surgido este movimiento dentro de la isla, ese movimiento San Isidro, como si estuviera tocado por la mano de Dios, ya que tenemos a un pastor que está compartiendo con nosotros hoy este importante programa para del pueblo cubano de la isla, este programa de la Fundación Inspire América, precisamente en este programa Voces que Inspiran. La voz inspiradora de este pastor es muy representativo de cómo piensan las generaciones dentro de Cuba, porque el pastor no hace tanto tiempo que salió de Cuba. Marcel, pues, nació aquí, pero también es un joven. Perdóname, Marcel, que te estoy quizás poniendo y recalcando tu juventud, pero es así. Pero es importante porque son ustedes, las nuevas generaciones, las que están marcando la hora de la libertad y esa ansiada esperanza que tiene el pueblo de Cuba de que se refunde la nueva república, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley. Como decía uno de los artículos de la Constitución del 40, la república no reconoce fueros ni privilegios. Todos los cubanos debemos ser iguales ante la ley. Actualmente, pues ya sabemos la desgracia que tenemos. Adelante, Marcel.
Mira, Diego, una cuestión. Yo nací en Cuba. Yo nací en Cuba y vine para los Estados Unidos a los 10 años por vía Costa Rica, donde estuvimos un par de años. Pero no importa, el punto principal, no importa si naciste en Cuba y te fuiste de 3 años, de 12 años, de 20 o de 30, o si naciste fuera de Cuba. Porque en el caso nuestro, desafortunadamente, muchas personas han nacido fuera de Cuba precisamente porque han sido exiliados y muchos no han sido simple y sencillamente inmigrantes, sino verdaderamente han sido familias exiliadas, cuyo padre de familia estaba preso y lo sacaron de la cárcel directamente para un avión. Y todos formamos parte de esa nación cubana con los mismos derechos y privilegios y todos han sufrido estos 60 años de diferentes formas, a diferentes niveles, por supuesto, de una forma o de otra. Pero sí has dado un punto que es clave en todo esto, que también Mario aludió a ello, que es un nuevo año y una nueva generación se avecina sobre nuestra patria. A principio del 2020, antes de que se iniciara la pandemia, yo estuve en la Universidad de Columbia University, una de las más prestigiosas del mundo, donde Inspira América hizo un foro de economistas sobre cómo se pudiera reconstruir la economía cubana y en qué punto estaba. Y recuerdo que el dictamen, el consenso de esos economistas en ese momento específicamente, era que Cuba, si se acuerdan, estamos hablando recién anunciadas las medidas de que para poder comprar petróleo, la dictadura no podía comprar productos de higiene básica. O sea, antes de la pandemia estaban en ese nivel. Y los economistas dijeron una cosa muy interesante. Dijeron, si vienen más sanciones de parte de Estados Unidos este año, lo cual vinieron, Cuba va a caer en el mismo periodo que estaba económico, estaba en la situación económica, estaba en el periodo especial. Es decir, ya estaba en ese momento casi al llegar y se pronosticaba que llegaría en el transcurso del año. Si volvemos a hacer ese análisis, como muy pronto posiblemente haremos con los mismos economistas, veremos que estamos ya básicamente llegando a un periodo especial. Y sabemos los que vivimos el periodo especial de principios de los años 90, cuando se cayó el bloque soviético, sabemos todo lo que estaba políticamente esa época. Fue el momento, tal vez, donde la dictadura estuvo más cerca de derrumbarse en su historia. Se salvó luego por varias diferentes factores y razones, pero estuvo al tanto. Tuvimos el maleconazo. Un poquito antes de esa época ya venían los síntomas y tuvieron que hacer el asesinato del general Arnaldo Ochoa. Hubieron muchas personas, incluso ministros, que le comentaban a periodistas extranjeros, por supuesto anónimamente, a medios importantes, este ya se cayó, lo que pasa es que estamos en el papeleo y en el comunismo el papeleo se demora. Estamos en esa misma época y no es coincidencia, por lo tanto, llegando a ese mismo punto y a esa misma época, ha surgido un movimiento de una nueva generación, como el movimiento San Isidro, y como el movimiento que inició Mario. O sea, Mario no se despertó un día a decir, yo quiero ser líder político. No, Mario es una persona de fe y que tenía a su iglesia, a su espiritualismo. Pero eso, la dictadura lo convierte en enemigo. Y de esa forma, Mario es la patria sin querer serlo. Asume el rol y su responsabilidad. Y lo mismo ha pasado con los muchachos de San Isidro. No salieron a decir, nosotros vamos a ser ahora los revolucionarios que hay que acabar con el régimen. La oposición era antagónica. Posición es exigir libertades básicas y normales que disfrutan todos los seres humanos en la mayor parte del mundo occidental, y eso los convirtió en enemigos del Estado. Y eso es lo que le sucede a todos los cubanos: al ejercer tus derechos fundamentales te conviertes en enemigo del Estado, por lo cual el Estado es el que se convierte en enemigo del pueblo por sí solo, pero con una diferencia ahora en esta época que también se observó, en que una diferencia al periodo especial. Un par de diferencias. Primero que todo, ya ellos no cuentan con la maldad de un Fidel Castro. No cuentan con la energía de los octogenarios, que en aquella época eran hombres de 60 años, de 50 y pico de años. Ahora son hombres de 90 y tanto y de 80 y tanto que no tienen la misma energía. Y luego, la próxima generación, que es decir, la generación de Mario, la mía, las del movimiento San Isidro y las que siguen, e incluso esas mismas generaciones dentro de la dictadura, con por supuesto, no tienen ningún tipo de amarre ideológico al terror que han implementado esa dictadura. En la época de que las personas seguían por ideología, o sea, a lo que llamaban la revolución, la sagrada revolución, hace rato se ha acabado, porque la revolución hace rato se acabó y se convirtió en una mafia familiar de los Castro y tres o cuatro familias adicionales. Y sí, los jóvenes de esa familia, por supuesto, tienen que defender los intereses de ese crimen organizado, de esa organización criminal que ellos, de la cual ellos forman parte. Pero el resto de las generaciones no comparten esa visión y ese futuro de Cuba porque no los incluye a ellos, no los incluye a nosotros. Y estamos viendo, por lo tanto, digamos, el cóctel perfecto para finalmente llegar al final de la dictadura. Y tan es así que una de las cosas que habíamos hablado, y esto es la importancia de San Isidro, que va más allá de lo que tal vez ellos mismos perciben dentro de Cuba en su lucha directa y frontal. Y es que lo único que aquí se comentaba es, bueno, pero si sale electo Joe Biden, quien nunca ha ofrecido mantener la misma línea hacia Cuba, que incluso consideró a una vicepresidenta como vicepresidenta, no la escogió, a Karen Bass, una señora que era parte de la brigada Venceremos, que entrenaba con Verde Olivo acá en Estados Unidos. Entonces, verdaderamente, se nos regresa el reloj y vamos a quedar desamparados. Pero el movimiento San Isidro ha tenido incluso el impacto de dificultarle a las personas que quieren, dentro de la administración Biden, tirarle una mano a la dictadura. Les va a ser extremadamente difícil, porque ya no se trata, ya no tienen la excusa que utilizan a nivel de política internacional, de que bueno, si en Cuba la oposición no tiene muchas oportunidades, no tiene chance, hay que lidiar con el gobierno para mantener la estabilidad, y ese tipo de argumentos que utilizan aquellos que no les interesa tanto los derechos humanos o que los subestiman y ponen por encima otros temas de interés nacional de los países. San Isidro les complica el tema, porque tienes una generación nueva, orgánica, no controlada por nadie, que llega y dice, nosotros reclamamos nuestros derechos. Y eso es lo que verdaderamente hace al pueblo nuestro grande, que no dependemos de la política de ningún estado o de otro, sino que dependemos de nosotros mismos. Y hemos hecho esa parada, esa última ultimátum que le hemos puesto a la dictadura. Y aquí ya nosotros, los que trabajamos con Washington, hemos visto que eso ha tenido un impacto. O sea, el trabajo que ellos están haciendo en Washington, al igual que el trabajo que hizo Mario y que cuando estaba en Cuba y que sigue haciendo aquí ahora, ya está teniendo un impacto inclusive sobre aquellas personas que están por tomar control de Estados Unidos el 20 de enero. Así que la única tablita que tenía la dictadura para salvarse también se le está desvaneciendo, y creo que gracias a San Isidro y gracias a todo el esfuerzo colectivo de tantos presos políticos a través de los años, tantos opositores, comenzando desde los años 70 con el Comité de los Derechos Humanos en Cuba, hasta el doctor Oscar Elías Bisset, hasta Antunes, Mario, y aquí, desde la época de la Fundación Nacional Cubano-Americano hasta ahora nosotros acá, todo ese conjunto de lo que llamamos pueblo, culminando ahora en este movimiento San Isidro, yo creo que vamos a llegar ya al punto final y vamos a alcanzar la libertad. Y me encantaría escuchar el punto de vista de Mario sobre esto.
Sí, Marcela, excelente análisis que hace, ¿no? Y bueno, me encantó al principio cuando tú le decías a Diego que naciste en Cuba, pero que en definitiva eso no tiene nada que ver, en el sentido de que es verdad que este problema ha afectado a todos los cubanos, ¿no? Incluso personas que realmente sí han nacido acá, y yo he conocido a muchos de ellos que son tan cubanos como yo, o como tú, o como Diego, porque tienen el corazón a Cuba y tienen el anhelo y el sueño de poder ver a la isla donde nacieron sus padres y que ellos no pudieron nacer precisamente por culpa de la dictadura, ¿no? Todo el análisis que haces, Marcel, me parece estupendo, y tú hablabas de cómo San Isidro ha logrado calar en la sociedad cubana, y también cómo el régimen, la dictadura en Cuba, ya no posee ciertas fortalezas que tenía en el pasado. Yo creo que en este momento todo lo que tiene son debilidades, no tiene fortaleza. Y cuando tú hablabas, yo recordaba el eslogan que tiene San Isidro, todos estos jóvenes casi siempre terminan sus directas y demás con la frase, estamos conectados, o estamos conectados a los cubanos. Y yo creo que esa frase encierra la realidad de ellos. Y tú mismo decías, ellos quizás ni pretendían tener el alcance que han tenido, pero lo han tenido precisamente porque tienen la conexión necesaria con el pueblo de Cuba y con el pueblo de Cuba de adentro y afuera. Y han logrado unir precisamente con el crisol que podemos ver dentro del movimiento San Isidro, desde el punto de vista, por ejemplo, de la fe. A mí me encantaba ver cómo en un grupo que no llegaba a 20 jóvenes que mientras estaban allí dentro de la sede, convivían la fe católica, la fe protestante e incluso la fe islámica, porque estaba allí el líder de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, Abu Dunayá, que es un joven también, pero muy cubano, Y a mí me llamaba la atención, ¿no?, el hecho de la convivencia de esas fe diferentes, pero todas con un anhelo similar, el anhelo de la libertad de Cuba. Y ni qué decir de, por ejemplo, fuera de la sede de San Isidro, cómo todo el mundo se conectó, porque tengo testimonios de muchos pastores de iglesias que no que estaban, sino que continúan muy atentos. La Iglesia Católica, por ejemplo, se sabe que personas del más alto rango de la Iglesia Católica intentaron llegar y se lo impidieron, como intentó llegar incluso el encargado de negocios en Cuba, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, al cual se lo impidieron también, lo cual es conocimiento del Departamento de Estado. En fin, por un lado, el movimiento San Isidro está conectado con todos los cubanos de adentro y de afuera, y por otro lado, el que sí está desconectado es la dictadura, que cada vez que hace algo, porque están contra la pared, es para desconectarse todavía más del pueblo cubano, un pueblo que ya ellos saben que perdieron totalmente, un pueblo que está cansado de ellos, un pueblo que quiere liberarse de ellos totalmente. Yo creo que esto no pasa realmente de este año 2021, porque todas las condiciones están dadas, el régimen se desconectó y la hora de la libertad, así lo dije ahorita, pero lo repito ahora, ha llegado. No tengo dudas de eso.
Mira, es muy emocionante para mí, que, y repito que estoy cargado de años, me emociona mucho escuchar las voces de la juventud, y sobre todo me emociona enormemente ver las dos vertientes, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Cómo los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro, estas nuevas generaciones, han tenido una identificación formidable. Emulando quizás un poco al pastor, yo diría que la mano de Dios por fin está cayendo sobre los cubanos para poder tener una unificación. Nosotros tenemos un dictador que se llama El Tiempo. Lamentablemente les pido por favor, tanto a Mario como a Marcel, que se mantengan en línea, porque nuestro segmento primero ha terminado y la única dictadura que para nosotros aceptamos como disciplina es El Tiempo. Así que les pido por favor que nos quedemos en línea para poder hacer el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, estamos transmitiendo a través de Radio Martí las ondas libres establecidas en 1985, precisamente para poder llevar la verdad a Cuba. Y la Fundación Inspira América tuvo el honor y tuvo la idea, y por ese liderazgo que siempre traen las nuevas generaciones, de establecer este programa Voces que Inspiran. Las voces inspiradoras que estamos teniendo en este programa hoy es una cosa muy emocionante. Les pido por favor que sigamos, que sigan, que vamos a hacer el segundo segmento, y ojalá que tengamos la oportunidad de que podamos hacer la conexión que queremos con los líderes del movimiento que están en Cuba esperando para poder participar también. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran. Vamos a nuestro segundo segmento, que tenemos el privilegio de tener hoy a nuestro estimado y querido líder, el doctor Marcel Felipe, de la Fundación Inspira América, y a nuestro queridísimo pastor Mario Leonard Barroso. Yo quisiera decir solamente dos palabras antes que ustedes prosiguieran en la presentación, y es que para mí, como cubano cargado de añoranzas y cargado de esperanzas durante tantos años por el regreso a la patria, quizás me siento muy emocionado con lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones y sobre todo esta última generación con el movimiento San Isidro. Yo siempre he dicho de que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la patria que lo vio nacer a uno. Y yo creo que se ratifica de que tanto las generaciones superiores a las de San Isidro y las generaciones de San Isidro coinciden en que necesitamos la refundación de la nueva república para que de una vez por todas termine esta negra noche que ha durado ya por 62 años. Pero lo más emocionante es que tanto las nuevas generaciones del destierro cubano como las nuevas generaciones dentro de la isla que no pudieron disfrutar de la bella república que se estableció solamente por 56 años, y en 56 años de vida teníamos una república próspera donde había alternabilidad en el país y donde, siendo una república extremadamente joven, era una república extremadamente desarrollada. Pero los viejos tenemos derecho a añorar lo que sí tuvimos, pero las nuevas generaciones que no tuvieron precisamente el privilegio de disfrutar aquella república y que estén defendiendo algo que no añoraban, que no pueden añorar porque no lo tuvieron, no lo vivieron, y sin embargo están defendiendo con una tenacidad enorme y con un fervor de patria envidiable. Y son las nuevas generaciones, en definitiva, apoyadas, desde luego, los viejos para algo todavía creo que podemos servir, aunque sea para poder darle el apoyo a las nuevas generaciones para reconquistar la libertad y la democracia para nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Tenemos que las personas mayores que todavía tenemos el privilegio de sobrevivir a esta gran tragedia que está aconteciendo dentro de Cuba por 62 años, tenemos que sentirnos orgullosos de las nuevas generaciones de cubanos, repito, tanto en la Cuba del destierro como en la Cuba dentro de la isla. Gracias a todos ustedes, juventud, divino tesoro, como dice el dicho. Nuestro querido Sherman de la Fundación Impide América y nuestro querido pastor Mario, qué honor que estén ustedes hoy en este programa para llevar la verdad de joven a joven, juventud, que se entienden ustedes muy bien entre ustedes y muchas veces no escuchan a los viejos, pero bueno, de todas maneras le agradecemos a ustedes de que estén tan identificados los jóvenes del exilio como los jóvenes dentro de la isla. Ustedes, los jóvenes del exilio y los jóvenes dentro de la isla son los que de verdad están llevando la voz cantante, y las nuevas generaciones que están dentro de la isla, que son copartícipes de la tiranía castrocomunista, son reos de la tiranía castrocomunista. Esas nuevas generaciones que están apoyando el régimen castrocomunista también están, son rehenes. En definitiva, ellos estarán ansiosos también, y estoy seguro que esas grandes mayorías, no solamente las grandes mayorías populares, sino esa mayoría de jóvenes que resulta ser una minoría dentro del régimen de Cuba, también necesitan libertad y querrán también libertad y democracia para Cuba. Gracias, Marcel, y gracias, Mario, por participar. Adelante, adelante, adelante.
Yo le cedo la palabra a Mario. Bueno, sí, realmente uno se queda con estas palabras de Diego de presentación, Marcel, emocionado, ¿no? Pero porque realmente las personas como él representan un enorme ejemplo para nosotros, ¿no? Yo ratifico lo que estábamos hablando en la primera parte y estoy lleno de emoción por lo que se nos avecina en todo este año 2021 y específicamente internamente en Cuba lo que está sucediendo, pero también externamente, y es que el mundo también se ha conectado con San Isidro. Lo mismo el gobierno norteamericano, que incluso gobiernos latinoamericanos, que la Unión Europea han mirado hacia San Isidro, y San Isidro ha demostrado que lo que nosotros llevamos tiempo diciendo era real y que ha llegado la hora, sencillamente. Incluso medios que normalmente uno a veces mira con recelo, pues han hablado claro y alto. Por ejemplo, me refiero, por poner solamente un ejemplo, el New York Times, totalmente en sintonía con San Isidro, por solo mencionar uno de esos medios. Y lo otro que me llama la atención es que yo, que soy creyente, siempre tengo muy en cuenta las fechas litúrgicas, ¿no? Si ustedes recuerdan, el día en que el régimen ya no pudo aguantar más y se lanzó contra la sede de San Isidro, estábamos celebrando en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Ellos consideraron, el régimen hizo el cálculo de que era el día más apropiado porque nosotros estábamos, suponían ellos, desconectados con lo que estaba pasando, más la desconexión que ellos iban a hacer del Internet, como hicieron, pues le iba a dar un éxito. Sin embargo, no fue así por lo siguiente. Aunque ellos tumbaron el Internet, en ese día nosotros estábamos dándole gracias a Dios. Y Diego decía en la primera parte que es que Dios está en el asunto y Dios ha tomado cartas. Y efectivamente, ellos lo que ignoraron era que ese día se estaban elevando más oraciones de acción de gracias que nunca. Y estoy también con mucha expectativa, hablando de las fechas litúrgicas, respecto al 6 de enero, que está muy cerca a este programa, y que es el Día de los Reyes, que tradicionalmente se celebraba en Cuba antes de que ellos impusieran la ideología marxista-leninista, que no llegó a mucho, ¿no? Y ese Día de Reyes es el Día de los Regalos. Yo estoy esperando regalos ahí, e incluso entre esos regalos, por supuesto, de Dios, por encima de todo, hay regalos de países y de naciones. Y yo sé que tú tienes que hablar, tal vez, datos acerca de esto, Marcel, pero yo sé, por ejemplo, que hubo interferencia en las elecciones norteamericanas sin ponerse uno del lado o de otro candidato, porque nuestro tema es Cuba, pero yo sé que hubo, porque la dictadura cubana tiene sus pezuñas puestas, ¿no? Acá adentro también. Y yo sé que, entre otras cosas, esto va a traer consecuencias para el sistema también. Y, por supuesto, ellos nunca debieron haber salido de la lista de países que fomentan el terrorismo. Pero yo creo que ellos le pusieron la tapa al pomo con las interferencias que realizaron. Y yo creo que ahora viene mucho acerca de eso y que el día 6 va a tener mucho que ver con eso. Pero estoy seguro que tú tienes mucho más que decir que yo, Marcel.
Bueno, mira, definitivamente la dictadura castrista, punto y aparte de cualquier prueba que pudiera salir ahora con respecto a las elecciones, Estados Unidos tiene 20.000 otras razones diferentes y distintas a las que tiene con respecto al abuso de esa dictadura de los derechos humanos, que no se puede minimizar porque, como dijo el presidente Ronald Reagan, que es, digamos, el padre del pensamiento conservador americano de hoy en día, cuando hizo un discurso y se refirió a los que estaban detrás de la cortina de hierro en Europa del Este, de que Estados Unidos no puede cometer una inmoralidad tan grande como la de decirle a las millones de personas que están detrás de la cortina de hierro que para salvarnos de la guerra nuclear tienen ellos que abdicar cualquier tipo de esperanza a su libertad. Estados Unidos tiene que ser una fuerza siempre a favor de los derechos humanos en el mundo porque es parte de la esencia de lo que es Estados Unidos. Y bueno, cada presidente interpreta los intereses nacionales de diferente manera, pero Reagan siempre ha tenido una influencia bastante permanente sobre la política norteamericana en ese aspecto y eso yo creo que se mantiene. Como él decía, exíjanle a su gobierno que actúe con la misma moralidad con que actuamos nosotros en nuestras vidas individuales y personales. Que no sea simplemente este juego de ajedrez internacional. Pero si vas incluso al ajedrez internacional, el gobierno de Cuba no solamente ha dado, tiene bastantes huellas, y el de Venezuela, que es un satélite del cubano, bastantes huellas en todas las elecciones norteamericanas, la interferencia en estas elecciones, sino además de eso, tiene las huellas sobre los ataques a los diplomáticos norteamericanos, que son un ataque directamente al americano. Recientemente ya salieron los estudios conclusivos de la parte de los médicos acá en Estados Unidos, médicos independientes, que definitivamente fue un ataque coordinado con armas de microondas, que el país que se le conoce que tuviera esa capacidad es Rusia. Y donde específicamente el gobierno americano dijo que no descartaban la participación o conocimiento de las autoridades castristas en este proceso. Y más allá de eso, pues está el involucramiento de la dictadura en el narcotráfico, con el doble propósito de envenenar acá a la población norteamericana y recaudar fondos para mantener sus estilos de vida en su yate privado. Entonces, definitivamente le sobran
a los Estados Unidos las razones geopolíticas, punto de aparte de las del factor de derechos humanos. Ahora se le une otra, una complicación más. El secretario de Estado Pompeo ha indicado, como ustedes saben, que tal vez antes de retirarse el 20 de enero va a volver a designar al gobierno castrista como uno de los estados que patrocina el terrorismo, cosa en la cual hay más que suficiente base, no solamente histórica, de la época del M-19 y de la FARC en Colombia y de los diferentes grupos independentistas puertorriqueños, la ETA, e incluso la Organización de Liberación Palestina de Yasser Arafat y de Hezbollah, que tienen oficinas y delegaciones en La Habana. Pero más recientemente, en Colombia, grupos vinculados a la FARC llevaron a cabo varias explosiones mortales contra civiles que fueron planificadas en La Habana. Entonces, hay base para eso. Y de hacer esa designación, que tiene su burocracia, pero porque esto no es un país como Cuba, en el cual existe una dictadura y con el dedo se hacen las cosas. Como existe una burocracia y un procedimiento, etcétera, a lo mejor va y no alcanza, pero si se llega a poner esa medida, le haría mucho más difícil a la administración nueva, demócrata, que tomaría teóricamente posesión el 20 de enero, si las cosas no cambian, le haría mucho más difícil comenzar a hacer cualquier tipo de reparación de las relaciones con la dictadura y en contra del pueblo cubano, con lo cual la dictadura quedaría bastante, bastante más afectada y sería el momento de San Isidro, porque vuelvo y repito, muchas de estas cosas se han convertido en temas urgentes antes de que entre una nueva administración, si es que entraría una nueva administración, precisamente porque San Isidro ha levantado el tema de Cuba acá en Washington, nuevamente le ha dado más fuerza a los que abogamos por una Cuba libre en Washington, pues nos ha dado un gran argumento, una gran muestra del por qué es necesario seguir luchando por Cuba. Así que definitivamente la dictadura es terrorista, fue terrorista, será terrorista contra los Estados Unidos, contra los cubanos, y creo que desafortunadamente para ellos se le ha ido a la mano. Una cosa, termino con esto. Esto de que se le ha ido a la mano también conlleva al mismo análisis que estábamos hablando anteriormente, de que ya ellos no tienen esa cohesión ideológica que tenían antes, ni tienen tampoco, digamos, la capacidad intelectual, mental, de seguir llevando a cabo una dictadura como la que se llevaba antes. Y lo digo porque quien sea que está verdaderamente manejando los servicios de inteligencia de Cuba ha hecho un trabajo pésimo, incluso desde el punto de vista de ellos, de mantenerse en el poder, porque permitir esos ataques contra diplomáticos norteamericanos es, desde el punto de vista de ellos, una gran metida de pata. Hacer lo que han hecho con San Isidro es una metida de pata. Verdaderamente están, como decimos a veces en Guajiro, sueltos y sin vacunar. Y eso puede terminar comprobando ser su final, su talón de Aquiles. Han sobrepasado su mano.
Formidable, Marcel, formidable. Yo creo que estamos siendo extremadamente claros. Yo quisiera decir algo también a favor de las generaciones superiores a las de ustedes, porque las nuevas generaciones, sin lugar a duda, ya lo dije antes y lo repito, y tenemos toda la fe puesto en estas nuevas generaciones, y la generación de San Isidro es algo revelador. Pero yo quiero también llamarles la atención y decirles a ustedes que debemos de agradecerle también a las generaciones superiores, los padres de los muchachos de San Isidro, los abuelos y las abuelas del movimiento de San Isidro, tanto esas personas mayores dentro de la isla como las personas mayores que salieron al destierro hace tantos años, supieron poner en la mente de aquellos muchachos de que había una patria que había que recuperar. Y esa vocación de patria y esa raíz en relación a cómo se debe llamar a la tierra que te vio nacer en libertad, fue inculcada a las generaciones de ustedes por sus papás, por sus abuelos, por sus bisabuelos, por sus tías, por la familia, que fue pasando de generación en generación para que se supiera que existía una Cuba libre y democrática hecha por cubanos. Quiero decirle a ustedes que no importa cubanos dentro de la isla y cubanos del destierro, no importa si los norteamericanos es un partido o es otro partido el que va a gobernar este país. La libertad y la democracia de Cuba es responsabilidad de los propios cubanos, de los propios cubanos del destierro y los cubanos de la isla, de los cubanos mayores y las nuevas generaciones. Pero ahora como que estamos tan bien identificados, las generaciones superiores, los que todavía quedamos, las nuevas generaciones y esas generaciones dentro de la isla que han sido capaces de entender, de defender algo que no podían añorar porque nunca lo tuvieron, es algo providencial. Y yo creo que el pastor es el que mejor del trío del que estamos hablando en este programa, quizás el que mejor lo entiende porque es el señalado por Dios. Dios ha puesto la mano sobre los viejos, sobre los jóvenes, sobre toda Cuba, y ha sabido cómo transmitirle al pueblo cubano del destierro que tenemos tanto dolor de tantos años. Ustedes dan cuenta en nuestra alma, en nuestra parte, en nuestros corazones. Nos queda todavía el poder de emocionarnos, pero ustedes, las nuevas generaciones, claro que necesitamos al gobierno norteamericano, pero la responsabilidad es de nosotros los cubanos, dentro de la isla y en el destierro, para dar al traste con esta tiranía castrocomunista cuando 1 millón de cubanos dentro de la isla pacíficamente salgan y le digan a Díaz-Canel: no queremos cambio de moneda, no queremos absolutamente nada, lo que queremos es que se marchen. Llegó la hora de la libertad y la democracia para Cuba. Creo que tenía que decir estas palabras porque me emociona mucho escucharlos, y el programa de hoy ha sido un programa medular, terminando el año, para que el pueblo cubano de la isla sepa que le queda muy poco tiempo a la tiranía castrocomunista. Ellos tendrán que marcharse por el deseo y la voluntad del pueblo cubano. Pastor, si quieres decir unas palabras, nos quedan muy pocos minutos, pero creo que todavía nos queda algún tiempo. Adelante, Mario.
Sí, Diego. Bueno, solamente para también dejar lugar a Marcel, decirle a nuestro pueblo que nos está escuchando que obviamente Dios nos apoya y que lo está demostrando con creces. Es más, yo creo que es el más interesado en el asunto, que si hasta ahora nosotros no habíamos logrado llegar hasta este punto, no era por falta de su apoyo, del apoyo divino y providencial, como tú dices, sino por falta de nuestras propias, o sea, por causa de nuestras propias limitaciones. Pero ahora el régimen es quien más limitado está y quien ha tocado fondo. Y por eso me gustaría despedirme en mi participación con un verso bíblico que he estado dedicando en los últimos tiempos y que es el eslogan del Instituto Patmos que nosotros fundamos en Cuba en el año 2013 y que está en conexión con San Isidro también, que se encuentran en la Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el verso 8, al final de ese verso, que dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y eso yo creo que describe la realidad que estamos viviendo en este momento. Las tinieblas ya van de pasada y la luz verdadera ya alumbra. Y cuando termine el año 2021, estoy seguro que las tinieblas habrán pasado por completo y lo que tendremos será una Cuba totalmente llena de luz. Eso es lo que estoy esperando y eso es lo que, con la ayuda de Dios, todos los cubanos de adentro y de afuera vamos a conseguir muy pronto. Que Dios les bendiga y saludos a todos.
Amén. Amén.
Marcel, adelante.
No, y quiero agradecerlo porque si algo que necesita el pueblo cubano en este momento.
Aló. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente se nos cortó la comunicación en Washington con el doctor Marcel Felipe y la tiranía castrocomunista evitó, como trata de evitar siempre, que podamos tener la comunicación con los líderes dentro de la patria, dentro de la isla esclava. Y no pudimos tener la comunicación con los líderes de San Isidro porque la tiranía trata de, por todos los medios, de evitar la comunicación entre las dos vertientes. No obstante, está empezando el nuevo año y para nosotros será un placer seguir constantemente todos los sábados y los domingos transmitiendo este programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Queridísimo pueblo de Cuba, la libertad y la democracia llegarán a Cuba. Se refundará la nueva república. La tiranía castrocomunista quedará en el pasado. Y de nuevo, el pueblo de Cuba será feliz. Y cuando venga la libertad y la democracia, vendrá precisamente la prosperidad. Y nos servirá de experiencia para que nunca, para que jamás, el pueblo de Cuba vuelva a ser encadenado por ninguna otra tiranía. Queridísimos compatriotas, que comencemos este año con toda la felicidad del mundo y que Dios nos ayude para poder conseguir de una vez por todas el derrocamiento de esta tiranía cruel que ha estado torturando a nuestra patria por 62 años. Hasta la próxima semana. Un abrazo fraterno. Gracias, queridísimo pueblo de la isla.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndolas.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la lista Global 200 de Billboard, encontramos la más popular canción del momento en el mundo. All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Fallecido vocalista Nat King Cole vuelve a las carteleras con el álbum en el primer lugar del género R&B, The Christmas Song, el canto de Navidad, del cual escucharemos el tema titular.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir.
Christmas Celebration, celebración navideña, de la agrupación Mannheim Steamroller, es el álbum New Age número uno del momento. Y de esa grabación les presento el himno What Child Is This? ¿Qué niño es este? Sencillo más difundido en las emisoras de música cristiana, según Billboard, es O Come, O Come Emmanuel, Ven Emmanuel, de los conjuntos For King and Country y Need to Breathe. Colección The Essential, Now That's What I Call Christmas, lo esencial de Eso Es Lo Que Llamo Navidad, permanece en la cima de la categoría Álbumes Recopilaciones y de esa producción disfrutaremos del villancico El Tamborilero del grupo coral de Harry Simeon. En primer lugar de la cartelera de bandas sonoras se encuentra a Charlie Brown Christmas, del trío Vince Guaraldi, del cual les presento el corte Linus and Lucy. Oh Santa, colaboración de Ariana Grande, Jennifer Hudson y la reina de la Navidad, Mariah Carey, llega a ser la canción R&B más descargada según Billboard. Cerramos con el éxito latino que actualmente cuenta con mayor streaming y ventas, el número uno del momento, Feliz Navidad, de José Feliciano. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos, se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.